Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Flor Puyol. Flor es egresada de la Universidad Simón Bolívar, magíster cienciarum y postdoctora en biología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es viróloga molecular del IBIC, líder regional en epidemiología molecular y evolución de los virus de la hepatitis, con estudios únicos sobre virus que infectan a las poblaciones amerindias venezolanas. Miembro asesor científico de la Universidad de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe, individuo número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Flor ha sido asesora científica y consultora cerveceros en la Gerencia Nacional de Biotecnología de Polar desde septiembre de 1992 hasta diciembre de 1996. Luego se unió a IBIC como investigador postdoctorante en septiembre de 1992 y fue avanzando hasta que en mayo de 2009 alcanzó el estatus de investigador titular longevo. Durante su trayectoria, Flor tuvo la oportunidad de realizar colaboraciones y estancias en diversas instituciones de renombre internacional. Fue colaboradora visitante del IBIC. Además, fue guest researcher en la Hepatitis Branch, en Center for Disease Control and Prevention en Atlanta, Estados Unidos, en varias ocasiones. También fue visiting scientist en el laboratorio Agrotest, en el Instituto Pasteur en París, en Francia, en 1993. Flor Puyol ha sido miembro de diferentes comisiones y grupos de estudios en el IBIC. Ha formado parte de la Comisión Técnica en Salud del CONICYT desde 1992, entre otras. Adicionalmente, Flor ha tenido roles destacados en la Asociación de Investigadores del IBIC. Ha sido asesora de campo de la revista electrónica Vitae desde 1999. En su rol como docente, Flor ha dictado cursos de posgrado en el IBIC, la ULA y la UCB en las materias de virología, microbiología, inmunopatología, genética avanzada, aspectos bioquímicos, moleculares y celulares de los microorganismos, entre los años 1987 hasta el 2015. En el ámbito internacional, Flor ha participado como miembro del Technical Advisory Committee on Viral Hepatitis de la OPS-OMS en octubre de 2015 y diciembre de 2017. Ha hecho casi 200 publicaciones entre los años 1982 hasta el 2023. También ha sido invitada a dictar más de 200 conferencias, tanto en Venezuela como en países como Argentina, Colombia, Ecuador, Francia, Inglaterra, Italia, Laos, Marruecos, México, Nepal, Perú, República Dominicana, Uruguay y los Estados Unidos. Flor ha recibido innumerables reconocimientos como el Premio Johnson & Johnson, el Premio Yang, el Premio Luis Racetti a la Investigación Científica Aplicada, el Premio Luis Daniel Vaupertuis, el Premio Mujer de la Tierra de Avon Cosmetics, el Premio Dr. Carlos Benaín Pinto de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y el Premio Lorenzo Mendoza Florí, entre otros. Con nosotros, Flor Puyol.
Flor, ¿cuándo y qué cosa estimula inicialmente tu interés por los temas científicos y tan especializados en los que has trabajado, te has interesado en toda tu carrera profesional?
Sí. Bueno, cuando yo estaba en bachillerato, soy bióloga en este momento, cuando estaba en bachillerato yo no tenía un particular afinidad, un particular interés en la biología. Me encantaba la matemática. Sin embargo, no me veía haciendo una carrera en matemática. Entré en la Universidad Simón Bolívar y recuerdo que operé un poco por descarte. No me gustaba, me gustaba la matemática, pero no como para hacer una carrera en matemática. Las ingenierías no me interesaban. Entonces, por descarte, escogí biología. Y tengo una anécdota de que cuando uno entraba en, hace unos cuantos añitos, pues, en la Universidad Simón Bolívar, a uno le hacían una entrevista de motivación para saber si en verdad uno estaba motivado hacia la carrera que había escogido, y recuerdo que quien me entrevistó me mandó a salir y volver para ver si en verdad yo quería estudiar biología, ¿no? Entonces tuve que cambiar un poco mi discurso para que dijera, ok, estudia biología. Y sin embargo, la pasión por la biología fue creciendo a lo largo de mi carrera. Quizás por eso la siento hasta más firme, porque a veces uno tiene amores a primera vista que después se desinflan. En mi caso fue lo contrario. Sí, siempre me había gustado la naturaleza y los animales, que son muy compatibles con la biología, pero sí fue creciendo y siempre me motivó los aspectos útiles hacia la carrera.
Claro. Y Flor, repasemos un poquito esos primeros tiempos de infancia. ¿Cómo era tu familia? ¿Qué hacías en esa infancia? ¿Habían bichitos por ahí en el medio? ¿Animalitos, cosas?
Seguro, seguro. Sí, siempre tuvimos perros y ese, bueno, perros conviviendo con uno muy, muy cerca. Y creo que un factor muy importante para toda mi carrera fue mi papá. Mi papá era francés. Y su papá no lo dejó estudiar. Mi papá adoraba las matemáticas. Tanto así que de autodidacta escribió un libro de matemáticas.
¡Caramba!
Y todos los compañeros de bachillerato esperaban que mi papá me explicara los deberes y yo se los transmitía a ellos. Yo creo que por eso también, porque entre entender lo que me decía mi papá y decírselo a los demás, adquirí esa también pasión por la matemática en aquel momento. Y en ese sentido, mi padre siempre nos dijo, estudien lo que quieran, tener el privilegio de poder hacer la carrera que uno desee, es realmente un privilegio que no está a la mano, y no solo por factores económicos, que es obvio, sí, pero también a veces porque en ciertas familias, no, tú te tienes que dedicar al comercio,
se impone,
etc. Sí. Entonces, mi papá nos inculcó ese privilegio que era la libertad de estudiar lo que uno quisiera.
Claro, qué maravilla, Flor. Flor, si fueras un virus, ¿cómo te describirías? ¿Cuál sería tu estrategia de contagio?
Sí, bueno, en los virus hay dos grandes estrategias totalmente distintas, que son los virus que causan una infección aguda y luego desaparecen, como el dengue, el sarampión, la famosa COVID. Y hay otros, como el VIH, los virus de hepatitis que yo trabajo, algunos de ellos persisten. Entonces, en general, son menos explosivos, aún el VIH demora años en causar todos los estragos. Entonces, esa estrategia de ser un poquito más discreto para poder persistir, requiero menos población para poder persistir también, me parece muy interesante.
Sigamos en ese mundo fantasioso, Flor. Si pudieras viajar en el tiempo y reunirte con un científico famoso del pasado, ¿a quién elegirías? ¿Qué preguntas le harías a ese personaje?
Bueno, me vienen a la mente dos mujeres. Uh-huh. Obviamente Marie Curie y Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, ¿por qué? Rosalind Franklin fue la que estudiaba a través de rayos X, discernió la estructura del ADN y después Watson y Crick, tomando una fotografía de sus análisis de rayos X de un estudiante en la figura 51, se llevan el premio Nobel junto con un colega, ya ella había fallecido, sobre la estructura de la doble hélice del ADN. ¿Por qué hablo de Marie Curie y de Rosalind? Ambas fallecieron tempranamente por los efectos de la radioactividad, que ambas, claro, estuvieron muy involucradas en la radioactividad. Entonces, más que una pregunta científica, era decirles, bueno, si hubieran sabido cómo protegerse para poder entonces no tener una vida tan corta, ¿qué más hubiera hecho Marie Curie, que se ganó dos premios Nobel? Y Rosalind, Rosalind Franklin, si hubiera estado viva, hubiera podido optar al premio Nobel y cómo lo hubiera luchado para que le dieran su reconocimiento como mujer.
Flor, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ha afirmado que para 2020 se estimaba que alrededor de 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, había esos 281 millones de migrantes frente a los 173 millones registrados en 2000, ¿no? ¿Cuáles son los posibles riesgos para la salud tanto de las personas migrantes como de las comunidades de origen y destino en relación con ese incremento que se me ocurre muy significativo de los flujos migratorios a nivel mundial y tal como lo ha señalado esta organización, la OIM?
Sí, bueno, obviamente que hay, sobre todo por las condiciones precarias de los migrantes, es fácil pensar en riesgos para la salud. Una de las enfermedades que viene enseguida a la mente es el cólera. Como hemos visto, por ejemplo, en Haití, en muchos casos ha habido casos de cólera. Por las condiciones precarias de vida, bueno, lo mismo se puede reproducir en los migrantes. Obviamente que puede haber exportación de enfermedades. estoy pensando en un brote internacional que hubo hace poco, que fue la llamada anteriormente viruela símica, viruela del mono, que ahora se debe ser llamada MPOX para evitar la discriminación. Sin embargo, esa no fue el mecanismo de exportación de África, sino fue otro mecanismo, no fue a través de los migrantes, ¿no? Pero obviamente las otras enfermedades son todas las enfermedades endémicas en nuestro continente de Latinoamérica, en nuestra región latinoamericana y en África, estoy pensando en dengue. Sin embargo, aquí influye más también el cambio climático, el hecho de que puedan ser exportadas esas enfermedades y ya después los mosquitos poder sobrevivir en países templados donde normalmente no se lograban establecer entonces ciclos endémicos.
Claro. Y Flor, y una pregunta, ¿hay algún tipo de correlación? Supongo que sí, pero ¿algún tipo de correlación entre esos riesgos y los niveles de pobreza que tenemos en países como los países latinoamericanos o no?
Seguro, porque las condiciones de saneamiento pues van a estar muy relacionadas con algunas de estas enfermedades, está clarísimo. Y los hacinamientos que están asociados a esto, los migrantes, muchos de los migrantes tienen que vivir en condiciones infrahumanas, ¿no?
Sí, desde luego. Flor, las tecnologías emergentes ofrecen nuevas posibilidades en la investigación científica, desde luego, ¿no? También ofrecerán amenazas, pero digamos, sí, ofrecen posibilidades también. ¿Qué tecnología crees que será fundamental en el futuro de la virología y cómo la utilizarías en tus investigaciones? ¿Cómo prevés el uso de estas tecnologías en tus investigaciones?
Bueno, yo creo que hay una que está sonando por todas partes y que desconocemos cuál va a ser su alcance, que es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ya la inteligencia artificial ha sido asociada, por ejemplo, para interpretación de mamografías en el campo de la medicina y sí, es capaz de identificar un proceso neoplásico antes que los humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo adaptar esto a la virología? Son varios campos. La virología primero usa mucha bioinformática.
Sí.
Nosotros que nos enfrentamos a la secuenciación del virus causante de la COVID-19, pues acudimos a la bioinformática y a veces hay que tener colaboración con bioinformáticos. Ahora hay plataformas web sencillas que se pueden usar, sí, pero está claro que la inteligencia artificial y bioinformática pues tienen mucho que ver.
Seguro.
Segundo, lo vimos también con la pandemia, todo lo que es el modelaje. La importancia que tuvo el modelaje en la pandemia en predecir cuáles eran las implicaciones de no hacer confinamiento, de no vacunar, de no usar la mascarilla. Todo esto, pues la inteligencia artificial también estimo que va a tener un gran papel. Y finalmente, las estructuras. Los virus tienen unas estructuras muy particulares y esas estructuras, además de conocerlas, también tienen gran utilidad para el diseño de fármacos. Entonces, es difícil a veces cristalizar una proteína, a veces uno intuye con otras proteínas similares la estructura. Seguramente la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo en dilucidar las estructuras y eso facilitaría el diseño de fármaco. Sin contar que también uno puede predecir cómo se va a unir el fármaco a cada una de las proteínas virales y ver si va a ser efectivo o no, pues, por lo menos en una primera etapa.
Claro. Y Flor, tú sabes que, bueno, obviamente detrás de una gran tragedia como fue la pandemia de 2019-2020, siempre hay oportunidades, ¿no? Y bueno, se le puede sacar provecho, digamos, también a una triste situación como esa. Yo me imagino que ese periodo sería un laboratorio gigantesco y fascinante para ustedes que se dedican a estos temas, ¿no?
Sí.
¿Cómo viviste ese periodo?
Sí, y bueno, lo expresaste muy bien, una tragedia mundial, hablamos de al menos 7 millones de muertos, sí, reportados, sí, y sin embargo, bueno, el surgimiento de un nuevo virus para los humanos es obviamente una aventura para un virólogo impresionante, ¿no? Primero, tratar de entender toda la información que llegaba, difundirla y divulgarla en un lenguaje sencillo que la gente estaba ávida y teníamos además a los antivacunas, las infodemias, ajá, que había que contrarrestar con paciencia que a veces reconozco que no tengo. Y finalmente, bueno, trabajar. Así como había mucha gente encerrada en su casa como un león en jaula, recuerdo todo el equipo del laboratorio diciendo, nunca he trabajado tanto en mi vida.
Flor, el premio Nobel de Química 2020 lo ganó Jennifer Doudna con el diseño de un método de edición genética, hoy conocido como CRISPR-9, ¿no? ¿Cuál es, en tu opinión, el efecto, las consecuencias, el uso de estas tecnologías? ¿Cómo ves estas tecnologías, sus bondades, sus riesgos? Y particularmente en relación a tus temas, digamos, científicos, a los virus y las potenciales pandemias.
Sí. Bueno, esta es de nuevo una tecnología que no conocemos todavía el alcance que va a tener, ¿no? Uh-huh. Obviamente, en la parte de todo lo que ya hemos hecho algo, que es un poco la ingeniería genética aplicada como tratamiento, para curar enfermedades asociadas a mutaciones en genes específicos, ¿no? También tiene otro interés muy grande que no ha sido explotado, que es en diagnóstico. También CRISPR puede tener una gran utilidad para el diagnóstico, que sabemos la importancia del diagnóstico molecular en estos tiempos. Como siempre, las preocupaciones son muy válidas. Yo pienso que no por ello debemos restringir, es como los transgénicos. Lo que debemos es regular. Hay que regular, hay que evitar que se cometan barbaridades, exageraciones. Regular la investigación, así como tenemos comité de bioética para el estudio en humanos, y nadie puede en este momento criticar que se hagan investigaciones en humanos, las pruebas que se hicieron con las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3, con comités de bioética sólidos que avalen la investigación, es lo que permite que tuvimos vacunas en menos de un año contra esta pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces, lo mismo para CRIS, lo mismo que la investigación en transgénicos, una regulación, pero el alcance es todavía infinito.
Flor, en un mundo ideal, sin limitaciones ni restricciones, ¿qué experimento científico audaz y revolucionario te gustaría llevar a cabo para avanzar en la investigación virológica?
Sí, bueno, en virología hay varias áreas de investigación que, digamos, son altamente motivadoras. Debo decir que yo respeto y utilizo las ciencias básicas y respeto la importancia que tienen las ciencias básicas, pero a lo largo de mi carrera, mi investigación siempre ha tenido una aplicación bastante más cercana e inmediata, en particular a la salud humana. Y eso fue otro nivel de motivación muy importante en mi carrera. Cuando empecé a trabajar con sueros humanos y dije, bueno, y aquí le estamos diagnosticando esta enfermedad o esta otra, o vamos a diseñar. Dicho esto, en ese sentido, para mí los tres grandes campos en virología serían el descubrimiento de un nuevo virus, el encontrar un tratamiento y el desarrollar una vacuna, que cada uno requiere una gran tecnología. Y desde el punto de vista motivacional, creo que sería el descubrimiento de un nuevo virus, porque es demasiado emocionante.
Claro, me imagino. Y fíjate, escuchando un poco al director, al presidente de la Organización Mundial de la Salud, en reiteradas ocasiones ha dicho que las probabilidades de una nueva pandemia ocasionada por un nuevo virus o un virus que evoluciona o lo que sea, que muta, son altísimas. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, sí. Y de nuevo, la infodemia y los oscurantistas, sí. Realmente tengo muy poca paciencia hacia ellos. Dicen, bueno, es que ya la están planificando, la pandemia, ¿no? Pero es que la tenemos a la vuelta de la esquina. Digamos, los coronavirus, la pandemia de coronavirus es el tercer virus que surgió de esa índole, el SARS en 2003, el MERS, que la gente cree que surgió a partir de los camellos y ya. No, el MERS ocurre, reemerge, periódicamente en el Medio Oriente. Y es una enfermedad mucho más mortal que la COVID-19.
Sí,
¿okay? Entonces, después tenemos la gripe aviar. La gripe aviar es un péndulo que está sobre nuestras cabezas periódicamente y que justo en el año, desde el año pasado ha ocasionado una epidemias en animales, en aves migratorias, pero también en aves de corral en distinto continente europeo, en América, primera vez en Sudamérica. Y esto es, pues, si este virus adquiere la habilidad de transmitirse eficientemente entre humanos, por ahora lo que ha habido es, bueno, contacto con un ave, un humano infectado en general no lo transmite porque el virus no tiene afinidad hacia los receptores del humano. Pero si este virus muta, que muta mucho, o ocurren cambios, rearreglos en el virus, podríamos tener una pandemia de influenza aviar que sería también devastadora. Entonces, lo tenemos ahí. Y el otro aspecto es la gran intervención sobre nuestro ambiente. Ha surgido el concepto de una sola salud. Y no, seguimos deforestando, seguimos yendo a los nichos donde se transmite de forma equilibrada ciertas enfermedades, ciertos virus entre sus hospederos naturales y ellos, donde no causan, porque tienen muchos años de coevolución, no causan los efectos devastadores que cuando pasan humanos. Entonces, más bien, más que preguntarnos quién está diseñando amenazas biológicas, vamos a aprender la lección de tratar de no intervenir tanto en nuestro ambiente.
Seguro. Flor, la ciencia tiene el potencial de desafiar nuestras propias percepciones y expandir nuestros límites también. ¿Cuál ha sido uno de los descubrimientos científicos más impactantes para ti y cómo ha cambiado tu perspectiva sobre el mundo?
La voy a enfocar exclusivamente desde la virología. Sí. Pues. Y en ese sentido, pues, los primeros descubrimientos de los virus, pues, fue Ivanovsky en el siglo antepasado, que descubrió el virus mosaico del tabaco. Y este concepto, cuando no se tenían, estamos hablando de virus que no se pueden ver ni al microscopio, tiene que ser el microscopio electrónico, estamos hablando de tamaños alrededor de los nanómetros, que son milésimas de millonésimas de milímetros, para que vean el tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, déjame filtrar, y si pasa por la filtración, no es una bacteria, no es un sino un organismo absolutamente pequeño, diminuto, y de esta forma entonces descubrir un nuevo virus. Otro gran descubrimiento.
Perdón, Flor, ¿de qué iba ese virus? Mosaico del tabaco.
Afecta a las plantas, okay, por eso. Okay. Los virus de plantas siempre tienen nombres muy anecdóticos en el sentido que recuerdan la enfermedad que causan. Entonces hay el virus de la tristeza de los cítricos o el virus del amarillimiento de la hoja de la lechosa y cosas así, pues. O de la lengua azul también, sí, para en este caso un animal. Pero, y el otro sería Edward Jenner con la primera vacuna, estamos hablando del siglo XVIII, cuando vio que las mujeres que ordeñaban las vacas tenían la cara muy linda y no habían sufrido de viruela y sí tenían llagas en las manos. Entonces tomó las pústulas y esas mujeres en realidad habían tenido viruela de la vaca. Por ser otro tipo de virus, no tan grave para el humano, las había protegido de adquirir la viruela humana. Claro. Y entonces a través de eso fue que se produjo la primera viruela, por transmisión de esas pústulas y se trajo después al continente americano con, claro, la expedición de Baldwin.
Flor, ¿qué significa Venezuela para ti?
Bueno, es una pregunta interesante que me he hecho a veces porque yo soy franco-venezolana además. Dije que mi papá era francés. Y entonces a veces me cuestionaba, ¿seré francesa? ¿Seré venezolana? Y resolví esa inquietud. Soy francesa en la mente. Me gustan mucho muchas cosas que han ocurrido en Francia, el pensamiento, bueno, la Revolución Francesa, las constituciones, el concepto de democracia. Soy una ferviente creyente en la democracia. Pero en el corazón soy venezolana. Y si bien disfruto mucho cuando estoy en Francia, el trabajar por mi país, tengo la oportunidad en Venezuela, a través de mis estudios, de sentirme útil. Y eso es muy motivador.
Seguro. Seguro.
Perdonen que me emocione.
Siempre pasa, Flor. Flor, imagina que descubres un nuevo tratamiento viral extremadamente efectivo, pero también tiene consecuencias inesperadas, como supongo que suele ocurrir, ¿no?
Sí.
¿Lo utilizarías a pesar de las posibles repercusiones o lo descartarías por precaución? ¿Qué harías en ese caso?
Bueno, definitivamente si yo descubriera un tratamiento que no es exactamente mi línea de investigación, yo estaría asesorada primero con médicos y personal de salud. Y entonces esa decisión no la tomaría yo sola y no estaría de acuerdo en tomarla en contra de las recomendaciones que se hagan desde el punto de vista sanitario.
Se llama democracia.
Bueno, soy una ferviente defensora. En segundo lugar, voy a ir a algo menos grave, pero es todos estos efectos adversos de la vacuna que salen periódicamente de los antivacunas. Recientemente sale un estudio, y sí, de sangrado vaginal, supimos las trombosis de los senos venosos. Y es cierto, esos son efectos adversos de una vacuna que salvó 20 millones de vidas aproximadamente.
Se pone en una balanza.
Una balanza, 20 millones de vidas versus decenas de miles de casos que sí hay que monitorearlos porque muchos de ellos van a tener una cura, un tratamiento para evitar desenlaces más graves, pues definitivamente la balanza está a favor.
Totalmente, totalmente. Flor, la colaboración entre científicos de diferentes disciplinas puede ser enriquecedora. José Esparza, amigo tuyo, le tiene un nombre a esto y es ferviente creyente en eso también, que es Big Science, ¿no? Esa colaboración a más alto nivel. ¿Cuál ha sido una experiencia de colaboración interdisciplinaria que te ha ayudado a obtener nuevas perspectivas y avances científicos en tu área?
Sí, bueno, de forma mucho más modesta que la Big Science, siempre José siempre dice que para una vacuna contra el SIDA hay que aplicar Big Science, ¿no? No puede, tiene claro. Que ser un equipo gigantesco para obtener ese fin.
Sí.
Pero entonces, de forma mucho más modesta, durante la pandemia, tuve la experiencia de colaborar con colegas de la Universidad Central en algo enfocado al diagnóstico, al diseño de herramientas de pequeños péptidos para el diagnóstico. Ellos eran los que tenían la experiencia, la tecnología para hacerlo, y me contactaron como viróloga para yo también aportar, y fue extremadamente estimulante.
Claro, claro. ¿Y qué lo hizo extremadamente estimulante y beneficioso? Esa mirada, esa multivisión, la experiencia particular de cada uno, ¿dónde crees que está el foco de esa colaboración?
Sí, yo creo que es primero que es necesario ya en los estudios la multidisciplinaridad y la colaboración, y segundo porque uno se enriquece, es realmente una simbiosis, es ganar-ganar de ambas partes, porque todo el mundo está aprendiendo, ¿no?
Claro, claro. Flor, la resiliencia es una habilidad importante para los científicos, desde luego, ¿no? Se avanza mucho, se fracasa mucho, y de tantos fracasos, alguna pegas.
Sí.
Y bueno, esa pegada es lo más importante, ¿no? De manera que ese tema de la resiliencia creo que es una habilidad fundamental en un científico. ¿Cuál ha sido uno de esos momentos de los momentos más difíciles o desafiantes en tu carrera y cómo llegaste a superar eso?
Bueno, yo creo que tuvo que ver en particular hace unos 5 o 6 años con... Está claro que las ciencias, aún la ciencia teórica, requiere de contacto con científicos, de redes, de computadoras, pero los que hacemos ciencia experimental con más razón se requiere mucho financiamiento.
Claro.
Y en ese sentido quizás esa ha sido la experiencia más... más desmotivadora, fue los pocos recursos que recibíamos para la investigación, aunado a un cuestionamiento continuo de lo que son los valores científicos, ¿no? ¿Por qué hay que estudiar? ¿Por qué hay que publicar en buenas revistas para difundir la información, ¿no? Y bueno, lo que intentamos hacer siempre es mantener un nivel de investigación basal, aunque sea que requiriera menos financiamiento para experimentos, basándonos en los estudios bioinformáticos, que son una alternativa para los biólogos ahorita bastante interesante. Siempre he estado enfocada a la parte de secuencias genéticas, estas están disponibles en bases de datos. Entonces, digamos que pasamos lo que llamo como surfear la ola en los momentos difíciles de mantener un cierto nivel basal de investigación para no perder la costumbre y mantener el ritmo.
Claro, y bueno, a mí no me queda otra que reconocerlo y felicitarlo, porque de verdad hacer una labor como la que ustedes hacen, básicamente experimental, con tan pocos recursos, y mantenerse allí, de verdad que lo mínimo que uno puede hacer es reconocerlo, ¿no?
Gracias.
Flor, con una larga trayectoria y una experiencia profesional de clase mundial, con un contexto tan complejo y difícil como es el venezolano en los últimos años, ¿has tenido la tentación en algún momento, y además franco-venezolana, ¿has tenido la tentación en algún momento de irte definitivamente del país?
Últimamente sí. He estado en dos estadías cortas en Francia, altamente estimulantes. Digamos que cuando uno enfrenta toda la problemática del día a día en Venezuela, pues vivir en un país donde, con todo y todo lo que se quejan los franceses, pues ellos viven muy bien. Sí, sí, sí. Por eso es que viven bien, porque se quejan mucho,
correcto,
¿no? También.
Correcto.
Pero, y en ese sentido, sí fue una tentación. Debo decir que el retorno a Venezuela siempre es agradable. Y yo creo que es porque, bueno, a pesar de todo, científicos hay muchos y mucho mejor que uno en todas partes. Y sí hay campos más competitivos en otras partes, ¿no? Y creo que lo que más siempre me atrae de estar trabajando en Venezuela es esta sensación de sentirme útil, sentir que lo poco que sé sirve para algo en Venezuela.
Claro, seguro, Flor. Flor, ¿qué haces cuando no estás investigando y trabajando en experimentos y en virus, etcétera?
Sí, bueno, en Francia algo disfruté, la comida. Ni siquiera ir a un buen restaurante, ir al supermercado y poder adquirir unos insumos exquisitos para la cocina. Me gusta ir al cine, la música.
¿Cocinas, Flor?
Sí, poquito, pero sí cocino, ¿no?
¿Cocina venezolana o francesa?
Ambas.
Hice
un pabellón criollo en Francia para los colegas que estaban,
sí,
con nosotros. Había otra venezolana conmigo. Y obviamente que me trae los quesos franceses, pues alucino por ello. Debo decir que si algo me quejo ahorita es realmente estoy trabajando de lunes a domingo y se ha vuelto ya casi una obsesión. Me gusta viajar también. Esas son mis grandes actividades extracatedráticas.
Qué bueno, coincidimos en todas, además. Flor, ¿cuáles consideras que han sido las claves para mantener el alto nivel de excelencia que has sostenido ya por tantos años?
Bueno, como dije, a veces me siento un poco extraña hablando de alto nivel de excelencia con mi carrera. Siento más bien que es siempre haber estado motivada hacia tratar de ser útil al prestar servicio al entorno. Trabajando desde el punto de vista de virus que afectan a los humanos es relativamente fácil, porque nosotros siempre prestamos diagnóstico. El estudiar y brindar un servicio diagnóstico también ayuda para realizar investigación, porque siempre tenemos ese contacto, un contacto que ha sido también multidisciplinario con los médicos, primero los gastroenterólogos y hepatólogos en hepatitis virales y después los infectólogos en VIH y obviamente los infectólogos ahora también con la pandemia, donde todo nuestro equipo de laboratorio, poder trabajar en equipo es importantísimo también. Tenemos el privilegio de tener un equipo donde cada quien cumple su función y nos complementamos como un reloj perfectamente aceitadito y sincronizado, ¿no? Creo que esas son grandes claves para haber podido mantener, ¿no?
Fíjate, Flor, si mañana, en un caso hipotético, te nombraran a ti ministro de Ciencia, ¿cuáles serían las dos, tres primeras medidas que tomarías en función de, bueno, de la realidad que hemos vivido históricamente en Venezuela en relación a la ciencia?
Bueno, yo creo que lo primero sería tratar de detener la diáspora, ¿no?
La
Este, ha
fuga de cerebro.
habido algunos intentos recientes desde parte del Ministerio de Ciencia, y lo primero sería, bueno, mejorar las condiciones salariales, porque a pesar de todo, pues, por más amor que uno tenga a la ciencia, uno necesita poder mantenerse con la actividad de investigación, que es altamente absorbente. Entonces uno no puede estar matando tigres en otras actividades para poder mantener la investigación. Entonces creo que esa sería la primera medida, tratar de mantener pues un estímulo económico que está inexistente en este momento del país. En segundo lugar, pues obviamente el financiamiento, los recursos para la investigación, y está claro que hay que priorizar áreas, quizás buscar cuáles son las áreas que se mantienen fortalecidas o por lo menos que no han sido totalmente diezmadas para iniciar con esos pequeños focos. Siempre he creído que es más fácil reconstruir desde pequeñas piedras que existan y no desde la tierra arrasada, porque hay quien dice, no, es mejor arrasar y construir de nuevo. Yo sí creo que, y esa es un poco también nuestra ilusión, mantener pequeños focos activos en la ciencia venezolana para que se pueda reconstruir más fácilmente.
Sí. Flor, la relación entre ciencia y religión siempre ha estado allí en una relación como amor-odio, ¿no? Bueno, obviamente el científico cree en mediciones, en hechos fácticos, en hechos comprobables, etc. La religión se fundamenta en la fe, básicamente, ¿no? ¿Cómo ves esa relación entre fe y ciencia? ¿Eres creyente?
Sí, fui practicante, digamos, pero es una creencia muy, muy laxa, así que no siento contradicciones muy fuertes en eso y creo que toca las emociones y en general algo de fe en momentos difíciles creo que ayuda al humano. Lo que sí soy muy poco tolerante es con las personas que entonces aplican y he sido tildada de hereje en algunos grupos de vecinos, porque estaban preconizando el vaporú con el limón alcalino, que no hay limones alcalinos, los limones son ácidos, para curar la COVID, y entonces me irrito tanto que pierdo la paciencia y les digo, ¿acaso cuando ustedes van al mecánico le dicen al mecánico que le ponga Vic vaporú a la correa del carro? Entonces, si no se lo dicen a su mecánico, ¿por qué pretenden decírselo a un médico que tiene muchos más años de estudio que un mecánico que analiza el carro? Ambos son importantísimos, pero entonces, ¿por qué creemos que en la medicina cualquiera puede dar, es mi opinión, como se dice, y no basarse en evidencia científica? Reconozco que tengo poca tolerancia hacia eso.
Somos dos. Flor, imagina que pudieras ser parte de una expedición científica a un lugar remoto y desconocido en busca de una nueva forma de vida.
Sí.
¿Qué tipo de lugar explorarías y qué te gustaría descubrir?
Sí. Imaginemos entonces un lugar remoto buscando formas de vida. Ahí vamos a un problema filosófico. ¿Son los virus seres vivos? Porque obviamente me interesaría identificar los virus.
Claro.
Como por ejemplo en la Antártida se han hecho algunos estudios o en algunas selvas. Todavía tenemos mucho que explorar sin ir a lugares tan remotos
Sí.
como por ejemplo en nuestra Amazonia. Pero resulta que los virus no son seres vivos porque dependen de otro ser vivo para replicarse. Pero digamos, considerándolo un organismo interesante y un mecanismo de evolución y que se replica con la ayuda de un ser vivo, pues descubrir nuevos virus en lugares remotos siempre es una aventura fascinante.
Seguro. Tú sabes que hace poco leía un libro que se llama Las cartas del Beagle,
Ah,
que
de la
son,
expedición de.
que es la expedición de Darwin, ¿no? Un poco esa pregunta estaba relacionada. Me imaginaba yo
Sí, las
aquel viaje,
Galápagos,
sí, aquel viaje de Darwin y tal,
sí.
que me imagino yo, bueno, es lo que transmiten las cartas, una cosa fascinante, ¿no? Flor, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que, como tú, se haya querido dedicar al mundo de la ciencia, de la virología, de la biología?
Sí, lo primero es que traten de seguir sus impulsos. Como lo comenté, a mi papá no le dieron esa oportunidad. y él nos las brindó como experiencia de vida. Y si se van a dedicar a la ciencia, estén claros que no se van a volver millonarios. Pero en un país con crisis y en todos los países, producir dinero no sacia a veces, y uno no produce suficiente dinero para tener el éxito, o lo producen solo algunos. Hay otras satisfacciones en la vida, y digo dos, una que he hablado mucho, sentirse útil. Y la segunda satisfacción es todos los días hacer un trabajo distinto, nunca hacer rutina. Y eso es lo que nos caracteriza, esta emoción de todo el tiempo estar descubriendo algo nuevo, vale mucho más que muchos millones.
Seguro, Flor. Flor, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama, por haber hecho todos los esfuerzos, sabemos que hiciste para atender nuestra entrevista, el tiempo que no te sobra, el traslado, sacando visa y demás para llegar aquí. Así que nada, agradecidísimo, Flor.
Gracias.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.